Al quinto día, siempre gracias al cordero, me fue revelado este secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente, sin preámbulos, como fruto de un problema a largo tiempo meditado en silencio, si un cordero come arbustos, ¿come también flores? Un cordero come todo lo que encuentra. ¿Hasta las flores que tienen espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía. Estaba entonces muy ocupado, tratando de destornillar un bulón demasiado ajustado de mi motor. Estaba muy preocupado, porque mi pan comenzaba a resultarme muy grave, y el agua de beber que se agotaba me hacía temer lo peor. ¿Las espinas para qué sirven? El principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. Yo estaba irritado por mi bulón y respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Después de un silencio, me largó con cierto rencor. No te creo. Las flores son débiles, son ingenuas. Se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas. No respondí nada. En ese instante me decía, si este bulón todavía resiste, lo voy a hacer saltar de un martillazo. El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y vos? ¿Vos crees que las flores...? Pero no, no, yo no creo nada. Te contesté cualquier cosa, yo me ocupo de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa inclinados sobre un objeto que le parecía muy feo. Hablas como las personas grandes. Me avergonzó un poco, pero despiadado agregó, confundís todo, mezclas todo. Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde hay un señor carmesí. Jamás ha aspirado una flor. Jamás ha mirado una estrella. Jamás ha querido a nadie. No ha hecho más que sumas y restas. Y todo el día repite como vos, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgullo. Pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es más serio y más importante que la suma de un señor gordo y rojo? ¿No es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta, y que un corderito pueda aniquilarla una mañana así de un solo golpe sin darse cuenta de lo que hace? ¿Esto no es importante? Enrojeció y agregó, si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Se dice, mi flor está allá, en alguna parte. Y si el cordero come la flor, para él, es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. ¿Esto no es importante? No pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado mis herramientas. No me importaba ni el martillo, ni el bulón, ni la sed, ni la muerte. Era una estrella. En un planeta, el mío, la Tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos. Lo acuné. Le dije, la flor que amás no corre peligro. Voy a dibujar un bozal para tu cordero. Voy a dibujar una armadura para tu flor. No sabía bien qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor esa flor. En el planeta del principito siempre había habido flores muy simples, adornadas con una sola hilera de pétalos, que apenas ocupaban lugar, que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. Pero aquella, Aquella había germinado un día de una semilla traída, no se sabe de dónde. Y el principito había vigilado muy de cerca a esa brina que no se parecía a las otras brinas. Podía ser un nuevo género de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El principito, que asistió a la formación de un capullo enorme, sentía que iba a surgir una aparición milagrosa. Pero al abrigo de su cámara verde, la flor no terminaba de preparar su embellecimiento. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir llena de arrugas, como las amapolas. Quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza. Ah, era muy, muy coqueta. Su misterioso atavío había durado días y días. Y entonces, una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. Y la flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo en medio de un bostezo: acabo de despertarme, perdóname. Todavía estoy toda despeinada. El principito entonces no pudo contener su admiración. ¡Qué hermosa sos! ¿Verdad? Respondió suavemente la flor. Y nací al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió entonces que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. Creo que es la hora del desayuno, agregó enseguida la flor. ¿Tendrías la bondad de acordarte de mí? Y el principito, confuso, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió a la flor. Así lo atormentó bien pronto con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de las cuatro espinas, dijo al principito: ya pueden venir los tigres con sus garras. En mi planeta no hay tigres, objetó el principito. Y además, los tigres no comen hierba.
Bueno, yo no soy una hierba, respondió la flor.
Ay, perdóname. Yo no temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrías un biombo?
Horror a las corrientes de aire. No es una suerte para una planta, observó el principito.
Esta flor es bien complicada. Mira, por la noche, dijo la flor, me metería bajo un globo. Aquí hace mucho frío, hay pocas comodidades. Allá de donde yo vengo.
Pero se interrumpió. Había venido bajo forma de semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para poner en falta al principito.
¿Y el biombo? Le iba a buscar, pero como me estabas hablando.
Entonces la flor forzó la tos para infligirle aún así remordimientos.
De este modo, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia. Se sentía muy desgraciado.
No debía haberla escuchado, me confió un día.
Nunca hay que escuchar a las flores. Hay que mirarlas y aspirar su aroma.
La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ello. La historia de las garras, que tanto me había fastidiado, debe de haberme enternecido. Y me confió entonces. No supe comprender nada en ese momento. Debía haberla juzgado por sus actos, no por sus palabras. Me perfumaba y me iluminaba. No debía haber huido jamás. Debía haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias.
Las flores son tan contradictorias. Pero yo era demasiado joven para saber amar.
Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Poseía también un volcán extinguido, pero como decía al principito, no se sabe nunca. Desollinó entonces igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes, arde suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente en nuestra Tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes. Por eso, no causan tantos disgustos. Al principito arrancó también, con un poco de melancolía, los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver jamás. Pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana. Cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo, descubrió que tenía deseos de llorar. «¡Adiós!», dijo a la flor. Pero la flor no le contestó. «¡Adiós!», repitió. La flor tosió, pero no por el resfrío. «He sido tonta», le dijo por fin. «Te pido perdón. Procura ser feliz». Quedó sorprendido por la ausencia de reproches. Permaneció ahí, desconcertado, con el globo en la mano. No comprendía esa calma mansedumbre. «Pero sí, te quiero», le dijo la flor. «No has sabido nada por mi culpa, no tiene importancia. Pero has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja el globo en paz, no lo quiero más. Pero el viento, no estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. Pero los animales, es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que están hermosos. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Vos estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras». Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó: «No te detengas más. Es molesto. Decidiste partir. Andate». Porque no quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Para ocuparse en algo e instruirse al mismo tiempo, decidió visitarlos. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado sobre un trono muy sencillo y, sin embargo, majestuoso. «¡Ah!», exclamó el rey al divisar al principito. «¡Aquí tenemos un súbdito!». El principito se preguntó: «¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto?». Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. «Acércate para que te vea mejor», le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba ocupado totalmente por el magnífico manto de armiño. Se quedó entonces de pie, pero como estaba cansado, bostezó. «La etiqueta no permite bostezar en presencia del rey», le dijo el monarca. «Te lo prohíbo». «No pude evitarlo», respondió el principito medio confundido. «Hice un viaje muy largo y apenas dormí». «Entonces», le dijo el rey, «te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos son para mí algo curioso. Dale, bosteza otra vez. Te lo ordeno». «Me da vergüenza. Ya no tengo ganas», dijo el principito enrojeciendo. Respondió el rey. «Bueno, entonces te ordeno que bosteces y que no bosteces». Tartamudeaba un poco. Parecía humillado, porque el rey daba gran importancia a que su autoridad fuese respetada. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba siempre órdenes razonables. «Si yo ordenara», decía frecuentemente, «si yo ordenara a un general que se transformara en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía». «¿Puedo sentarme?», preguntó tímidamente el principito. «Te ordeno sentarte», le respondió el rey, recogiendo majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito estaba sorprendido. Aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podría reinar aquel rey. «Señor»,
Le dijo, perdóneme si le pregunto.
Te ordeno que me preguntes,
se apresuró a decir el rey.
Señor, ¿sobre qué ejerce su poder?
Sobre todo,
contestó el rey con gran ingenuidad.
¿Sobre todo? El rey, con un gesto sencillo, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿Sobre todo eso?
Volvió a preguntar el principito.
Sobre todo eso, respondió el rey. No era solo un monarca absoluto, era además un monarca universal. ¿Y las estrellas le obedecen?
Naturalmente, le dijo el rey, y obedecen enseguida, porque yo no tolero la indisciplina.
Un poder semejante dejó maravillado al principito.
Si él disfrutara de un poder de tan naturaleza, hubiese podido asistir en el mismo día, no a 43, sino a 72, a 100, o incluso a 200 puestas de sol, sin tener necesidad de arrastrar su silla. Y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Me gustaría ver una puesta de sol. Deme ese gusto. Ordénele al sol que se ponga.
Dijo el rey. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de escribir una tragedia, o de transformarse en ave marina, y el general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa, mía o de él?
La culpa sería de usted, le dijo el principito con firmeza.
Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar, continuó el rey. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Entonces, mi puesta de sol,
recordó el principito que jamás olvidaba su pregunta una vez que la había formulado.
Tendrás tu puesta de sol, la exigiré. Pero según me dicta mi ciencia gobernante, esperaré a que las condiciones sean favorables.
¿Y cuándo será eso?
respondió el rey, consultando previamente un enorme calendario. Será hacia las 7:40. Ya verás cómo se me obedece.
El principito bostezó. Lamentaba su puesta de sol frustrada y además se estaba aburriendo ya un poco.
Ya no tengo nada que hacer acá, le dijo al rey. Me voy.
No, no te vayas,
le respondió el rey, que se sentía muy orgulloso de tener un súbdito.
No te vayas y te hago ministro.
¿Ministro de qué?
Ministro de justicia. Pero si acá no hay nadie a quien juzgar.
Ah, eso no se sabe, le dijo el rey. Nunca recorrí todo mi reino. Estoy muy viejo y el caminar me cansa, y como no hay sitio para una carroza.
Ajá. Pero yo ya he visto, dijo el principito, que se inclinó para echar una ojeada al otro lado del planeta. Allá abajo no hay nadie tampoco.
Te juzgarás a vos mismo, le respondió el rey.
Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si conseguís juzgarte rectamente, es que sos un verdadero sabio.
Bueno, pero yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir acá.
Creo, dijo el rey, que en alguna parte del planeta vive una rata vieja. Yo la oigo por la noche. Vas a poder juzgar a esta rata vieja. La vas a condenar a muerte de vez en cuando. Su vida dependerá de tu justicia y la vas a indultar en cada juicio para conservarla. Porque no hay más que uno.
A mí no me gusta condenar a muerte a nadie, dijo el principito. Creo que me voy a ir.
No, no te vayas, dijo el rey.
Pero el principito, que habiendo terminado ya sus preparativos, no quiso disgustar al viejo monarca, dijo,
si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables.
Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló primero y con un suspiro emprendió la marcha.
—¡Te nombro mi embajador! se apresuró a gritar el rey. Tenía un aspecto de gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas, se decía el principito para sí mismo durante el viaje.